Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, estimadas y estimados auditores, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa de café en esta noche que es preámbulo de la tradicional festividad del 18 de septiembre. De un septiembre que trae consigo ya por casi medio siglo luces y sombras y a veces muchas más sombras que luces. Porque septiembre es también el mes en que comienza para nosotros, en el hemisferio sur, la ansiada primavera, el renacer de la vida, la claridad al final del túnel invernal. Pero claro, también es mes de dolores consabidos, el recuerdo de altas vidas cegadas. Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, sin mencionar a las y los muchos que nunca volvieron a ver la primavera. Para conversar esta noche acerca del significado profundo de este mes singular, más allá del rito del asado y la empanada, que está bien, porque bueno, también es un agrado en muchos sentidos, he invitado a compartir nuestro último café a mi dilecto amigo, el doctor Mariano Muñoz Hidalgo, psicólogo y encuadernador, autor de a lo menos una veintena de libros, pero al mismo tiempo un espíritu del renacimiento reencarnado en este siglo XX. Y para introducir el tema, una canción, por supuesto, una canción que Mariano afirma haber escogido para esta ocasión, porque es, dice, uno de sus autorretratos musicales. Y a él le parece que también, bueno, podría ser el de este servidor. Veamos. Aquí está el gran Paco Ibáñez interpretando este tema de otro grande, Georges Brassens, La mala reputación.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bueno, y ahí estaba Paco Ibáñez con ese tema que servía para introducir a nuestra visita de esta noche en la mesa de café, a mi amigo dilecto. Repito eso porque de verdad que sí lo es. Es un deleite siempre escuchar a Mariano Muñoz Hidalgo. Ya hice todas las presentaciones curriculares, etcétera, etcétera. Entonces vamos directo porque esto se está grabando en Zoom. Y evidentemente él está al otro lado de la línea y súper lejos allá entre las montañas. Pero me encanta que pueda estar aquí con nosotros. Mariano, bienvenido, muchas gracias.
Gracias por la invitación, gracias por la bienvenida. Deseo aprovechar de agregar que en realidad esta canción que acabamos de mostrar también es una forma de presentación. Yo la considero un autorretrato personal hecha por el poeta provenzal y músico Georges Brassens, porque esto de tener mala reputación podría ser una de las maneras de suavizar un currículum demasiado pesado en algunos aspectos.
Es decir, yo contaba en la introducción que tú asumes que es uno de tus autorretratos y que también asumías que podía ser el mío. Después de escuchar la canción, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque evidentemente esto de ir un poco contra la corriente, un poco tener otras ideas y otras formas de expresión, no siempre calza con lo que la gente espera de uno, pero tampoco uno tendría por qué, o no, o me equivoco, dime tú, esperar que fuera de otra manera, ¿no?
En verdad, yo creo que la importancia de este emblema musical es que coloca en el tapete algo que podríamos directamente relacionar con tu ocupación respecto de septiembre. Uh-huh. Tiene que ver con la oposición, por llamarlo así, entre obediencia y disidencia. Si yo lo pienso como una oposición, es más bien porque se trata de dos polos. En general, es mucho más difícil que los seres humanos lleguen a ser felices si son obedientes, si son ciudadanos políticamente correctos. Lo más probable es que por ese lado terminen siendo, y en septiembre se nota mucho más, seguidores de conceptos vacíos como el de patria, seguidores de fiestas vacías como la idea de fiestas patrias, y seguidores en realidad del orden correcto. Y eso en general solo engendra vaciedad, sin sentido, mediocridad colectiva, más bien una vocación de rebaño que de pronto tiene una pequeña fiesta. No estoy en absoluto en contra de las fiestas, pero sí de la motivación patriótica, yo digo más bien patriotera, que suele infestar al mes de septiembre.
Fíjate que en algún minuto de la vida, yo tenía una amiga muy querida, muy, muy, muy querida, que vivía cerca del Parque Cousiño. Mira que soy antiguo, se me cayó el carné.
Mira, yo todavía a veces en vez de Fonasa digo Sermena.
Ah, no, eso, muy bien, muy bien. Eso sí que, claro, es carne puro eso. Ahí en los altos de un edificio, en una calle cercana al parque forestal, al parque O'Higgins, ¿no? Y tenía una terraza en el, no sé, 15º piso, de donde pude ver. La única vez, además, que pude ver la parada militar famosa del 19 de septiembre. Y digo la única vez porque la verdad es que nunca me interesó ir a verla y tampoco me interesaría ahora, pero Además, porque mi amiga dejó de vivir ahí, pues decidió ser feliz. Entonces se fue y voló de ahí y yo ya no tuve tampoco la oportunidad, ya te digo, no deseada de volver a estar mirando una parada militar desde esa terraza, donde por supuesto después hicimos un asado, comimos empanaditas, nos tomamos nuestros vinitos y lo pasamos bien. Pero eso
Mira,
era...
es casi una metáfora, ¿no? Uno mejora sus posibilidades de ser feliz en la medida en que se distancia de las paradas militares. Es casi eso lo que fue dicho ahora.
Así es, efectivamente. Ahora, en cuanto a la vacuidad, ¿no es cierto?, de la celebración, mira, son, como diría, para no sonar tampoco tan políticamente incorrecto, son fiestas que en el fondo están dentro de esa categoría de la obligación de tener que ser socialmente, creo yo. Así lo veo, no sé cómo lo verás tú.
Bueno, esa mentalidad de rebaño es la más frecuente en nuestra república, y lo digo así, casi entre comillas y con algo de ironía. Pero en realidad, fíjate que hay una noción más drástica que se instala detrás de todo eso, y a mí me gusta pensar en voz alta. Pienso en voz alta que no hay nada más patriarcal, machista y autoritario que la noción de patria. La noción de patria siempre me ha parecido, por esas mismas razones ya tituladas y no desarrolladas, abominable. En alguna ocasión, intentando buscar algún vocablo nuevo, quise sugerirle a mis alumnos que pensaran cuánta diferencia habría si en vez de patria se hablara de matria.
Por
Y ya
ejemplo.
empezaba a sonar evidentemente un poco más integrativo, más abarcativo. Solo que se caía en problemas semejantes a los del feminismo a ultranza, que parece ser una especie de machismo con género sexual invertido, donde solo se reemplaza una autoridad por la otra, pero que no es verdaderamente integrativo, ni es verdaderamente no discriminativo. Es casi lo opuesto. Es comprensiblemente histórico, pero al mismo tiempo me parece pobre. Y entonces le di una segunda vuelta a la misma idea y dije, no me gusta la patria, no creo en la patria, tampoco me gusta entonces la noción de matria y encontré una tercera, mira, fratria.
Ah,
Ah, y me
muy bueno.
gustaría una comunidad de seres humanos de todos los géneros posibles que vivan precisamente en hermandad, porque además la noción de fratria o fraternidad
Claro.
es tanto masculina como femenina. Yo sé que existen conceptos como sororidad, pero me sigue sonando verdaderamente feo ese galicismo, necesario para una reivindicación transitoria. Pero creo que fraternidad podría cubrir todos esos ámbitos. Pero mira, qué hermoso suena celebrar las fiestas fraternas en vez de las fiestas patrias. Mira cómo ya la noción parece cambiar, parece ser más invitadora en vez de autoritaria.
Dicho así, fratria, fíjate, fratria, ¿eh?, de fraternidad. Personalmente, muchas veces cuando escribo correos electrónicos o cuando escribo cartas, yo me despido así, fraternalmente, tuyo o con saludos fraternales o un abrazo fraternal, porque tal vez, Mariano, pertenezcamos y seamos de esos cada vez más raros especímenes que alguna vez tuvimos la sensación de fraternidad, ¿no? Y que esa fraternidad la convertíamos en solidaridad, la convertíamos en un sentimiento y una actividad y una acción colectiva. Yo creo que también tiene que ver con eso.
Yo recuerdo que mi maestro Humberto Maturana, en alguna de sus múltiples charlas, comentó alguna vez que en los años 60 los jóvenes estudiantes entraban a la universidad eligiendo alguna carrera, siguiendo su vocación, porque lo que buscaban era adquirir una profesión que les permitiera devolver a la sociedad aquello que ellos sentían que habían recibido. Y que 30 años después, los estudiantes chilenos entran a la universidad buscando a veces la misma carrera, pero con el propósito de conseguir una base laboral que les permita poder sostenerse ellos y su familia y tener un buen pasar. O sea, el tránsito desde la sensación de fraternidad al de la sensación de competitividad, el tránsito desde la generosidad al egoísmo, a mí me parece que es irreversible. Nuestra sociedad se volvió particularmente egoísta. Pero pensando en jóvenes Y en primavera, en vez de irme hacia el futuro, por un instante me voy hacia más atrás. ¿Tú te acuerdas de las fiestas de primavera?
Pero por supuesto. Pero claro, fui rey feo alguna vez. Bueno,
ya no eres rey, pero lo demás lo conservo.
Me sale natural, absolutamente.
Por ejemplo, en las fiestas de la primavera se hacían los juegos florales, que eran concursos de poesía. Claro. Y de esos juegos florales viene Gabriela Mistral y el segundo poeta de Chile, Pablo Neruda.
Tal cual.
No es poco. Y todavía en esos años 60, que para ti, para mí, son muy lejanos ya, se hacían los clásicos universitarios y que coincidían con los encuentros entre los equipos de ambas universidades. Esa forma de fraternidad juguetona, esa competencia lúdica, ese cooperar por vencer en las bromas, donde al final nadie sale dañado o herido, me parece una bellísima forma de convivencia. En cambio, la fiesta patria, con este concepto que me sigue desagradando enormemente, me parece vacío. Ahora, déjame avanzar un poco más en eso, fíjate. No era casual haber puesto esta primera canción, porque tenía que ver con que en general te censuran y te crucifican si tú demuestras tener una actitud que no vaya con el pensamiento políticamente correcto. Pero la verdadera libertad solo se puede alcanzar con una distancia con respecto al canon establecido, que es una manera un poco más elegante de decir saliéndose del rebaño. Y vivimos en una sociedad adocenada, en una sociedad donde la uniformidad de las conductas está planificada en todos los ámbitos, en la música, en la moda, en la alimentación, en las palabras, en los clichés. En fin, yo creo entonces que establecer distancia y separación no te aísla, simplemente te ventila. Y si te ventila, consigues más oxígeno y también más altura para mirar las cosas con una perspectiva más amplia. Espero que no suene pedante, más bien lo que estoy queriendo decir es, si uno se distancia, se acaba la estridencia cacofónica de esta sociedad que está todo el rato machacando su parodia de la felicidad, que es la alegría orquestada.
La alegría orquestada del rebaño. Mira, sí. Es casi el título de un libro, ¿eh? Pero no, la verdad. Pero es que es cierto, lo que te decía en un momento dado, esto de no ir con el grupo, de no estar necesariamente incluido en el rito colectivo, social, que implica solo celebrar vacíamente, solo querer tomarse tus tragos, comerte tu asado, te fijas, y a lo mejor reír tontamente embotado ya por el alcohol. Eso para mí dejó de tener sentido hace mucho rato. Pero claro, mucha gente, cuando lo converso, como lo estoy conversando contigo, mucha gente no me entiende. No entiende eso, ¿no? No entiende que no me interese. No entiende que preferiría quedarme una tarde aquí leyendo en mi departamento tranquilamente y escuchando buena música, en vez de pasar necesariamente una vez más por eso. No sé qué piensas.
Bueno, en realidad, amigo, creo que nos transformamos en una sociedad completamente adolescente en la caricatura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cómo es un adolescente? Me acuerdo lo que decía Silvio Rodríguez, un seminiño asustado mirando a la gente. El adolescente está tan inseguro de sí mismo porque viene recién saliendo de la infancia, la pubertad, sin todavía tener un lugar en la sociedad adulta, que entonces se siente inseguro, crónicamente inseguro. Y entonces adopta actitud de rebaño y se abrazan unos con otros, no en fraternidad, sino que en autodefensa. Y en este abrazarse juntos tienen las mismas costumbres, las mismas jergas, los mismos vestuarios, los mismos ídolos, la misma música. Y así se empieza a no tener pensamiento propio, sino que a seguir el pensamiento ajeno. Está bien, eso es una etapa de desarrollo. Solo que el sistema fue tan hábil que transformó a todos los chilenos en adolescentes, incluso a los hombres y mujeres de 60 años. Adolescentes en el sentido de que todavía siguen las tendencias de lo que viene afuera. Acabo de usar la palabra tendencia porque ya nadie sigue la moda, porque pasó el prestigio de la palabra. Pero tendencia es exactamente lo mismo que moda, entonces ahora le vuelven a decir cuál es la tendencia actual, en qué colores, qué vestuario, o qué música o qué tipo de cine. Y te fijas que le siguen diciendo a la gente cretino, piense de esta manera, señora, encántese con esta otra cosa. Cuando te anuncian una liquidación es por poco tiempo, que es lo mismo que decir apúrese. A mí me parece abominable vivir de esa manera. pero no estoy en contra de la alegría de la gente. Ni mucho menos, y eso tengo que hacer este reconocimiento público, ni mucho menos respecto al hecho de que la gente beba, se embriague o disfrute. No podría criticarlo porque yo tengo los papeles mojados, no manchados, pero mojados. Y en ese sentido, creo que la fiesta es infinitamente necesaria para el desahogo, sobre todo en periodos como este de tanto encierro y de tanta oclusión. Pero al mismo tiempo, si ya Chile tenía problemas de salud mental antes de la pandemia, te imaginarás cómo andan nuestros pobres amigos chilenos ahora, con la misma salud mental, pero empeorada un poco más por el encierro forzado y la falta de pensamiento propio y de diversiones lúdicas o creativas. Entonces, sí, pues, para algunos de ellos, y aquí me voy a poner un poco más áspero probablemente, algunos de ellos todavía encontrarán diversión en ir a mirar la parada militar, a celebrar las glorias del ejército. Y ahí es donde yo me encocoro. Mira, si me pongo a pensarlo ya más profundamente, ¿qué cuernos representa la institución militar dentro del orden social? Yo diría que es una de las instituciones más inútiles que tenemos en toda nuestra nación. ¿Por qué? A ver, primero porque los militares ni crean, ni esculpen, ni tallan, ni pintan, ni escriben, ni componen, ni bailan, ni enseñan, ni hacen pedagogía, ni investigan, ni hacen arte, ni ciencia, ni arquitectura, ni aran, ni siembran. Son una de las castas más improductivas de toda la sociedad chilena. Un verdadero lastre. Pero más que eso, decir eso es tratarlos de inútiles, pero es que son peor que inútiles. ¿Por qué? Mira, voy a usar algunas de las palabras que precisamente a la casta militar le parece que son algunos de los que ellos llamarían sus insultos. Los puedo llamar asesinos, cobardes y traidores. Invirtiendo el orden, traidores, cobardes y asesinos. ¿Por qué? Mira, el ejército chileno en toda su historia como institución ha asesinado más chilenos que todos los enemigos argentinos, bolivianos y peruanos de toda su historia. En la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la guerra del Pacífico, murieron menos supuestos enemigos que chilenos muertos bajo el fuego del ejército chileno. Pienso en San Gregorio, pienso en Santa María de Iquique, pienso en todo lo que conocemos que ha ocurrido en muchos septiembre. La cifra, amigo mío, es muy alta. ¿De qué sirve un ejército que ha asesinado más compatriotas que supuestos enemigos? A eso me refiero con el vocablo traición. Si disparan contra sus propios conciudadanos, son traidores. Segundo, ¿por qué digo que son cobardes? Porque se protegen unos a otros entre sí con un valor falso llamado por ellos lealtad, que es la de que ninguno denuncia al otro, pero en realidad dicen lealtad cuando eso es complicidad. Son cómplices de los delitos y se tapan unos a otros, pero además cobardes en el sentido de que ninguno ha tenido los cojones suficientes como para aceptar la responsabilidad por sus delitos, y algunos ha habido que investigarlos forzosamente, otros no consiguieron ser investigados. Y en ese sentido, cuando decimos asesinos, o cuando digo asesinos, no estoy refiriéndome solo al hecho de haber muerto a muchos chilenos, me refiero a cómo han asesinado sus propios valores, porque detrás de todo eso lo que hay es que a pesar de que son ignorantes, son inteligentes. Y por supuesto, un inteligente que se dé cuenta de lo sinsentido que tiene su escaso quehacer en la sociedad, del lastre que son esta especie de carga de haraganes uniformados, evidentemente se va corrompiendo, se va degenerando valóricamente. De ahí a que el comandante en jefe del ejército termine robando miles de millones, por supuesto que sí. Me parece un robo inteligente y evidentemente criminal. Lo que quiero decir es que es tanta la decadencia de una organización como esa que difícilmente puedes esperar que ello cambie. Porque ¿en qué se sustenta su existencia? Si no hacen nada para la cultura, el espíritu, la naturaleza o la sociedad, como enumeraba fatigosamente Denantes, entonces lo único que les queda como justificación de su existencia es están para protegernos. ¿Y protegernos de qué? Solo de otros militares como ellos, del otro país y del de más allá. Si se suprimieran todos los militares chilenos, lo más probable es que los militares peruanos, argentinos y bolivianos quisieran invadirnos. No los argentinos, bolivianos y peruanos, los militares de esos países. Fíjate el equilibrio perverso. Los militares existen y se justifican para protegernos de los militares de los otros países. Es una suerte de negociado gigantesco. Y entonces se transforman en unos parásitos sociales, en unos verdaderos lastres culturales, y frente a esa sensación colectiva, lo que hay es, entonces tratemos de cultivar algunos de estos otros valores. ¿Y cuáles son los valores? La marcialidad, el heroísmo, la elegancia en el desfile. A mí me parece pobrísimo, a mí me parece que una carga moral tan miserable, tan baja, como la que tienen las Fuerzas Armadas, no se soluciona con una parada bonita desfilando con la pierna alta detrás de un guaripola.
A todo lo que has dicho, querido Mariano, y como ya estamos prácticamente sobre la hora, me seduce la idea de preguntarte qué música le pondrías realmente.
Mira, la mejor continuación de aquella primera canción que mostramos, cuya síntesis podría ser lo mismo que dijimos ahora, pero dicho de modo mucho más sintético. Cuando hay fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. Se me ocurrió poner o pedir una canción que es un clásico eterno, y algunos dicen que es la mejor y más bella canción de Gardel y Lepera. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la más bella es Volver, pero ¿a quién le importan mis miserables opiniones en música popular? Se trata de un tango, precisamente cantado por Gardel, y muchos de los críticos consideran que es su mejor canción, Silencio, y que es precisamente una llamada a reflexionar acerca del sinsentido de la guerra y de los enfrentamientos. Buen momento para pensarlo en el mes de septiembre. Yo creo, para cerrar, amigo mío, y antes de que entre la canción, que parafraseando a Omar Khayyam, que en algún momento escribió por ahí que vale más el eructo de un borracho que el rezo de un hipócrita, podríamos decir que vale más un solo niño pintando o una niña bailando que miles de hombres desfilando, y que por supuesto un escuadrón entero de ambulancias y de carros de bomberos pesaría mucho más que una división entera de tanques.
Todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Septiembre. Septiembre siempre será septiembre en algún rincón de nuestros corazones. Amalgama de lo que es también esta cornisa sobre el océano. Septiembre destila sus expresiones culturales y populares, y ciertamente también sus expresiones musicales. Lo que escuchábamos correspondía a Vicente Bianchi, el gran Vicente Bianchi y su orquesta. La danza de la Tirana, un homenaje al folclor religioso del norte grande de Chile. Pero en el centro y en el sur y en el norte y en el extremo austral, la picardía del chileno es una sola. Y en eso sí que nos distinguimos. Fíjense que hay una canción que por allá por 1971 causó de verdad conmoción y que, por su atrevido tema, todavía lo es, fíjense, 50 años después, difícilmente pudo ser olvidada. La grabó un conjunto que se llamaba Los Patricios, con la voz de un joven Enrique Norambuena. Y el tema se llamaba Cómeme, perro.
Cómeme, perro. cerrando los ojos y los dientes apretando. ¡Cómeme, perro!, susurraba mientras la estaba besando. Sus gruesos labios ardientes sobre los míos cargando. Sus 80 kilos netos que me los iba tirando. Como yegua pelcherón en una vara topiando. Poco a poco iba cediendo, pa'l rincón me empujando. Las cañuelas me temblan, medio que hacían doblando. Su estado era tan rejuerte, parecía delirando. Cómeme, perro, me decía. Y me seguía besando. Su ternura era tan grande que terminaba llorando. Ese perro era yo. Un tanto desesperado. Es un don perro de presa, aunque un poco desdentado. La estrechaba entre mis brazos hasta quedar lagarteado. Con ganas de vomitar por el esfuerzo gastado. Revuelto mondongo y borra ya hasta la cola sudado. Le daba lo que tenía, aunque ya medio cabreado. ¡Cómeme, perro!, me decía. Y me daba largos besos sifoneados. Me dejaba tiritando. Toitito baboseado. Me afirmaba en el rincón sin fuerzas para estar parado. Me sentía re infeliz. Igual que perro apaleado. Y de nuevecito empezar. Y con bríos renovado. Me afirmaba en las de Quillay para no quedar mal parado. Igualito que los cheutas. Respirando por un lado. Para no cortarle el ye-ye de sus besos sifoneados. Más cabreado que un noillo reciencito correteado. Cómeme, perro, perro, me decía. Y eso el eco está repitiendo. Pero ahora es distinto. Otro perro está comiendo. No imagino nada lo que pasa. Sé lo que está sucediendo. Otro infeliz como yo es seguro está sufriendo. Temblándole las cañuelas, pa'l rincón retrocediendo. No voy a culpar a todas por lo que yo estoy sintiendo. Hay muchas cómeme, perro. Igual que ellas irán fingiendo. Si aparece otro galán, si te hay visto, ni me acuerdo. En tanto uno se queda viviendo de los recuerdos. Pero soy hombre en mis cosas, me gustó el cómeme, perro. Cómeme, perro, perro. Se ha quedado vibrando tan tenso como una cuerda que ya me está molestando. Pensar sin querer pensar a quién estará baboseando. Y sus pechos tan de hembra a quién estarán tentando. Y su boca tan jugosa a quién estará baboseando. Cómeme, perro, perro, me decía. Y eso su traición me recuerda. Y el sifonear de su boca y al chauto pidiendo tregua. Yegua pa' bueno. Y por no pasar por grosero, despechado lo que sea, no me arranco así sus besos y la mando a la misma mierda.
Los males de amores en el campo, en la población, en los arrabales de las ciudades chilenas. El cómeme, perro, con los patricios y la voz de Enrique Norambuena, en esta víspera de la fiesta dieciochera, en que estamos recordando de una u otra manera estas canciones que hicieron época, que realmente ocuparon los primeros lugares, incluso en los rankings de popularidad en las radios, recuerdo, pero que nos habla de la picardía del chileno, como decíamos antes, de ese gracejo, de ese sentido del humor y por supuesto también de la fatalidad tan propia de nuestra gente y de lo vernáculo en Chile. Es un buen ejemplo este, que ahora interpreta Jorge Yáñez y los Moros. ¿Se acuerdan de Y con brotes de mi siembra?
De cosas, de grietas y de goteras.
Anoche pasó la muerte, guapeando en su muladera.
Con poncho de alba y mortaja y un hueso por lazo y rienda.
Caracoleó en mi ventana
y se detuvo en tu puerta.
Se echó a tu marido a la anca, a dos más les corrió penca.
Y a mí por poco me agarra y me lleva de las mechas.
¿Quién se lo iba a imaginar? Pensar que una remolienda que empezó a ti en risa iba a cuajarse en tragedia. Que la amistad y el cariño se irían a la misma mierda. Que por rencores añejos correría sangre fresca. Y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Fue andar con la polvorita bien celosa y traicionera. Que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y pollera. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo que eres como hacha para formar pelotera. Y conmigo, que aunque nunca le busco el puesco a la breva, cuando me pisan el poncho le armo un taco a la prudencia. Ya iba corriendo la noche, trotando en las 4:30. Del cordero no quedaba ni una presa para muestra. El vino había corrido como para bañar yegua, y las cantorras de ronca ni aleteaban ya siquiera. Fue entonces cuando el chano se subió a la carretela y gritó: ¡Hey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo a revolverla?
Vamos
pues, dijeron todos. Pero antes, la última cueca. Y empezaron otra vez a galopar las vihuelas, a trillar bolas cantoras y a encacharse las parejas. El finado salió para el patio, quizá para aliviar la conciencia. Y tú que me andabas ideantes con risitas y con señas, me agarraste por un ala y a la cancha la pareja. Dimos la vuelta del brazo, los demás hicieron rueda. Tú te subiste la falda hasta mostrar media pierna. Yo tiré al suelo la manta, hice cantar las espuelas y te rondé como el gallo el pañuelo en ala y cresta, en una de punta y taco zapateada toda rienda, con aro en el mismo vaso, abrazo y rodilla en tierra. En medio del tamboreo, la guifa y la sonajera, ahí nomás se nos vino abajo de un solo tirón la fiesta. Llegó el final y se vino al bulto como una fiera. Lo más suave que te dijo fue un nombre de 4 letras. Y a mí me sacó de un viaje al corral la parentela y me amagó con la argolla del rebenque a la cabeza. No pudieron sujetarlo, qué cristiano con más fuerza. Fuentenao pidió carta, mi hermano afianzó mi apuesta y nos trenzamos los 4 a dar por donde cayera. La cosa desde un comienzo se puso hedionda de fea. Volaron los garabatos, los platos y las botellas. Se alborotaron los gallos, no sé quién pisó la perra y el mujerío chillaba como chancho en la batea. El finado fierro en mano charcaba el aire a la ciega. Un tajo me mordió el hombro,
pelé también mi herramienta y ya. Y hasta ahí nomás me acuerdo, porque una manta de niebla me tupió al rojo los ojos, la memoria y la conciencia. Y aquí estoy, pues, a lo hecho pecho, y que sea lo que Dios quiera. El que monta en pingo chúcaro, que aguante si corcovea. Harto lo siento por ti, pero tiraste la piedra, aunque ahora esconda en la mano. ¿Quién te mandó a hacerme seña, a bailar sola conmigo y a mostrar tanto la pierna, sabiendo bien que al finado siempre le ortigó la idea de que si se dio en el busto y te ganó por las buenas, se llevó terreno arao y con brotes de mi siembra? Vos, de la fiesta al velorio, yo al hospital y a la celda. ¿Qué tal, ah? ¿Cuándo me invitáis otra vez a bailar cueca, oh?
Jorge Yáñez y los Moros. Jorge Yáñez, gran actor, también gran cantante, gran intérprete. ¿Quién no recuerda El Gorro de Lana, por ejemplo? Pero este tema lo inmortalizó él, sin duda. Hubo otras grabaciones y otras versiones, pero este "Y con brotes de mi siembra", si no está interpretado por Jorge Yáñez, no suena igual, definitivamente. Estamos intentando juntar música que nos es significativa, música con sentido y contenido, como diría mi colega Paula Ruiz. Y por eso, esta noche, también está aquí Indy Limani. ¿Se acuerdan de este Tatati?
Thank you.
El Tata Ti con Inti Illimani. Es una época, es un momento, es una historia, tal vez también hasta un drama. Toda esta música es significativa y por eso la tenemos aquí en El Último Café esta noche. Les dejo ahora con otra preciosa versión que es nuestro homenaje a un hombre que hace 48 años se nos fue. En estos mismos días. Aquí está la versión La Esperanza Viene del Sur para El Manifiesto de Víctor Jara. Estimados auditores, hemos llegado al final de este especial programa de El Último Café en las vísperas del 18 de septiembre. Solo desearles que sea un buen feriado, una buena fiesta, que ustedes tengan la posibilidad de estar con sus familias después de tanto tiempo a veces encerrados, en fin, que lo pasen muy bien. y nos veremos el próximo viernes, siempre a las 22 horas, aquí en la radio de la Universidad de Chile, con un nuevo Último Café. Mi abrazo afectuoso para Camila González Auriol, que edita este programa y lo pone en valor. Y eso sería todo. Muchas gracias una vez más. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.